Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Master Gerardo. Hoy es... ya es viernes. Buenos días. Y esto es el programa El Auto, el programa para hablar de literatura y otros temas. La semana pasada tuvimos un problema con el servidor y lamentablemente no pudimos transmitir el programa que teníamos planeado para ese día. Entonces, el programa que teníamos para el 5 de febrero vamos a pasarlo hoy el 12. Porque vamos a empezar a hablar de un tema antes de la formación de un nuevo programa que tenemos, donde vamos a hablar de ciencia ficción, pero desde otro punto de vista completamente distinto del que regularmente se le ve. Vamos a hablar una serie acerca de el hombre que está en el presente. Es decir, vamos a hablar acerca del presente, porque el presente son los dos extremos de algo. Son los dos extremos de lo que deseamos para el futuro o de aquello que idealizamos como lo que fue el pasado. Estamos justo en el punto medio entre el pasado, que nos habla de enfermedades, de guerra, de ignorancia, de agrupaciones, de naciones, de estados, de grandes ideales políticos, sociales y económicos. Y estamos de cara hacia el futuro, que dice que ese puede ser un futuro donde se resalte al individuo, a la persona, a sus logros, a sus formas, y con ello la desaparición de las estructuras como nosotros las conocemos. Entonces nos enfrentamos a dos puntos. Esas se llaman utopías y distopías. ¿Qué son? ¿A qué se refieren? ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué tan extraño tema vamos a tener hoy? Bueno, eso lo vamos a empezar a hablar después de escuchar el cuento de esta noche, esta primera historia, que es una novela, es un cuento de Lester del Rey, perteneciente al libro de Harlan Ellison, Visiones Peligrosas, donde pudo él darse cuenta de que había una ciencia ficción alterna, tan alterna que era rechazada por los propios editores, por las propias grandes revistas, por aquellos que eran los grandes de la ciencia ficción, porque sentían que esa ciencia ficción dura, esa ciencia ficción clásica, estaba enfrentada a volverse demasiado conservadora, demasiado cerrada y demasiado concentrada en sí misma. Entonces, mientras pasaba eso, había otros escritores que se atrevían a especular sobre temas que nadie se atrevía siquiera a nombrar. Entonces vamos a escuchar El Canto del Crepúsculo para darle entrada a nuestro programa de hoy, al After. Esperamos, recuerden sus comentarios a comunidadeletherméxico@gmail.com, a lederméxico.radio@hotmail.com, y recuerden escucharnos el After, el programa de todos los viernes a las 0 horas o jueves a la medianoche, después de jueves a las 10. Por favor, manden sus comentarios. Recuerden, este programa se hace a través de lo que ustedes quieren, lo que ustedes buscan. Se basan a través de lo que ustedes ven y lo que ustedes necesitan. Y el programa de hoy, como siempre, dedicado a un tema de literatura, pero que a su vez trasciende la propia literatura. Vamos a hablar sobre varios temas que son muy interesantes, porque vamos a deducir qué cosa es esta relación entre la utopía y la distopía, así como ya hablamos antes del anarcocapitalismo y de las novelas que... Bueno, vamos a tratar de recomendar únicamente las novelas básicas, porque no vamos a irnos a tantos títulos, pero vamos a hablar sobre temas muy, muy interesantes. Bueno, quédense conmigo, de aquí hasta más o menos la una. Yo soy Gerardo, recuerden, y esto es comunidadeletherméxico.blogspot.com. El programa es El After, el programa para hablar de literatura y temas contemporáneos. Y esperamos sus propuestas. Gracias, y vamos a escuchar Lester del Rey, El Canto del Crepúsculo. Esta vez no lo narro yo. Vamos a escuchar una voz que viene de un programa especial, que es para convertir, y esto es un proyecto muy interesante, es un proyecto que convierte archivos escritos en audiolibros, lo cual para mucha gente que no tiene tiempo, para la gente que es débil visual, o para simplemente cambiar el acervo, ahora que estamos moviéndonos hacia el acervo 2.0, es el momento claro de saber de cuántas opciones vamos a contar y qué tanto tiempo tiene tanto el libro como la palabra escrita de vida todavía. Bueno, Seguimos, los dejo con esta historia y espero que les agrade. Muchas gracias. Seguimos.
Lester del Rey, cuando alcanzó la superficie del pequeño planeta, incluso las heces de su poder se habían agotado. Ahora descansaba, extrayendo reluctantemente y con lentitud un poco de fuerza del amarillo sol que brillaba en los verdes prados a su alrededor. Sus sentidos estaban debilitados por un cansancio definitivo, pero el miedo que había aprendido de los usurpadores lo empujaba en busca de algún nuevo atisbo de refugio. Se dio cuenta de que era un mundo pacífico, y ese descubrimiento avivó su miedo. En sus días jóvenes había apreciado una multitud de mundos donde el juego del flujo y el reflujo de la vida podía ser jugado hasta el fondo. Era entonces un universo lleno de vitalidad por donde vagabundear. Pero los usurpadores no soportaban los rivales en su propia ilimitada avidez. La paz y el orden que reinaban en aquel lugar significaban que aquel mundo les había pertenecido. Los buscó vacilante mientras un leve soplo de energía fluía dentro de él. No había ninguno allí en aquel momento. Hubiera podido captar inmediatamente la presión de su cercana presencia, y no había el menor rastro de ello. Las lisas y herbosas extensiones se abrían ante él en interminables praderas y campos hasta las distantes colinas. Había estructuras de mármol en la lejanía, de blancura resplandeciente al sol del atardecer, pero estaban vacías. Su desconocida finalidad había sido alterada hasta convertirse en un simple decorado sobre aquel planeta ahora abandonado. Su atención regresó, cruzó un riachuelo hasta el otro lado del amplio valle. Allí descubrió el jardín. Rodeado por un muro bajo, sus kilómetros y kilómetros de extensión estaban llenos de bosques dispuestos aparentemente como una reserva. Pudo sentir la agitación de vida animal de apreciable tamaño entre las ramas y a lo largo de los senderos sinuosos. Faltaba el alborotado vigor de toda auténtica vida, pero su abundancia podía ser suficiente para enmascarar su propio vestigio de fuerza vital en caso de búsqueda profunda. Al menos era un refugio mejor que esta pradera descubierta. Deseaba dirigirse hacia allí, pero el peligro de traicionarse con su movimiento lo mantuvo inmóvil donde estaba. Había pensado que su anterior escapatoria estaba asegurada, mas estaba aprendiendo que incluso él podía equivocarse. Aguardó mientras buscaba una vez más indicios de una trampa de los usurpadores. Había aprendido la paciencia en la prisión que los usurpadores habían diseñado para él en el centro de la galaxia. Había reunido furtivamente sus energías mientras preparaba su evasión en torno a la repugnancia de los otros en tomar la decisión final. Luego se había proyectado fuera en una trayectoria que hubiera debido llevarle hasta mucho más allá de los límites de su dominio en el universo. Y había descubierto su fracaso antes incluso de haber podido recorrer la distancia hasta el extremo de aquel brazo en espiral de una fortaleza galáctica. Sus redes de detección estaban por todas partes, al parecer. Sus grandes líneas de captación de energía formaban una red demasiado fina para ser cruzada. Las estrellas y los mundos estaban unidos entre sí, y solo una serie de milagros le habían permitido llegar hasta tan lejos. Y ahora su pérdida de energía hará que la prosecución de tales milagros estuviera fuera de su alcance. Desde que casi habían fracasado en atraparle y secuestrarle, habían aprendido demasiado. Ahora buscaba delicadamente, temeroso de activar alguna alarma, pero más temeroso aún de no detectar su existencia. Desde el espacio, aquel mundo había ofrecido la única esperanza en su aparente inmunidad a sus redes. Sin embargo, entonces solo había dispuesto de microsegundos para comprobarlo. Finalmente, hizo regresar a sus percepciones. No podía captar la menor evidencia de sus cebos y sus detectores allí. Había empezado a sospechar que ni siquiera sus mayores esfuerzos iban a ser suficientes ahora, pero no podía hacer más. Lentamente al principio, y luego en una repentina acometida, se proyectó hacia el laberinto del parque. Nada procedente de los cielos le golpeó. Nada surgió del centro del planeta para detenerle. No hubo ninguna interrupción en el susurro de las hojas y el canto de los pájaros. Los sonidos animales continuaron. Nada pareció consciente de su presencia en el jardín. En un tiempo eso hubiera sido impensable en sí mismo, pero ahora extrajo de ello algo de alivio. En aquel momento no debía ser más que una sombra, ilocalizado e ilocalizable a su paso. Algo avanzó sendero abajo hacia donde descansaba, haciendo resonar ligeramente sus cascos, que apenas rozaban la alfombra de hojas muertas. Alguna otra cosa saltó rápidamente por entre la maleza del borde del camino. Dejó que su atención se fijara en ellas cuando ambas salieron al sendero juntas. Y un frío horror lo rodeó. Una era un conejo, que en aquel momento mordisqueaba las hojas de trébol que allí había mientras agitaba sus largas orejas y avanzaba su rosado hocico. El otro era un joven venado, llevando aún las manchas de cervatillo. Cualquiera de ellos hubiera podido ser hallado en cualquiera de miles de mundos. Pero ninguno habría sido exactamente del tipo que tenía ante él. Aquel era el mundo del encuentro, el planeta donde había descubierto por primera vez a los antepasados de los usurpadores. De todos los mundos en la apestada galaxia, había tenido que ir a buscar aquel como refugio. En los lejanos días en que él poseía toda su gloria eran meros salvajes, confinados en aquel único mundo, procreando y siguiendo su camino hacia la legítima autodestrucción de todos los salvajes como ellos. Y sin embargo había algo extraño en ellos, algo que entonces llamó su atención y despertó incluso una vaga piedad. Debido a esa piedad, había tomado a unos pocos de ellos y los había conducido hacia la elevación. Hasta había alimentado poéticos sueños de hacer de ellos sus compañeros y sus iguales, puesto que las expectativas de vida de su sol estaban tocando a su fin. Había respondido a sus gritos de socorro y les había proporcionado al menos algo de lo que necesitaban para dar sus primeros pasos hacia la dominación del espacio y la energía. Y le habían recompensado con un orgullo arrogante que negaba incluso el menor rastro de gratitud. Finalmente, los había abandonado a su propio salvaje fin y se había marchado a otros mundos, para realizar proyectos más amplios y ambiciosos. Aquella había sido su segunda locura. Habían avanzado ya demasiado en su camino hacia el descubrimiento de las leyes que controlan el universo. De un modo u otro, incluso evitaron su propia autodestrucción. Tomaron los mundos de su sol y los lanzaron hacia adelante, hasta que pudieron competir con él por los mundos que él había hecho suyos. Ahora los poseían todos, y él no tenía más que aquel minúsculo lugar allí en el mundo de ellos, por un cierto tiempo al menos. El horror de constatar que aquel era el mundo del encuentro menguó un poco al recordar con qué facilidad sus crecientes hordas poseían y abandonaban mundos sin ninguna razón aparente. Y de nuevo sus comprobaciones le demostraron que no había ninguna evidencia de ellos allí. Empezó a relajarse de nuevo, sintiendo una súbita esperanza en lo que había sido temporalmente desesperación. Con toda seguridad, ellos también pensarían que aquel era el único planeta donde él jamás iría a buscar refugio. Apartó a un lado sus temores y empezó a dirigir sus pensamientos hacia el único camino que podía ofrecerle esperanzas. Necesitaba energía, y la energía era algo disponible en cualquier lugar no tocado por las redes de los usurpadores. Había sido drenada al espacio durante eones, una dilapidación de energía que podía hacer estallar soles o crearlos en legiones. Era energía para escapar, quizás incluso para prepararse finalmente a enfrentarse con ellos con ciertas posibilidades de obligarles a una tregua, sino de conseguir una victoria. Si podía conseguir unas pocas horas sin ser detectado, podría atraer y retener aquella energía para sus necesidades. Empezaba a tenderse para alcanzarla cuando el cielo retumbó y el sol pareció oscurecerse por un momento. El miedo que anidaba en él asomó a la superficie y lo envió a ocultarse lejos de la visión del cielo antes de poder controlarlo. Pero por un breve momento hubo aún un rastro de esperanza en él. Podía tratarse de un fenómeno causado por su propia necesidad de energía. Quizás había empezado a atraer la energía demasiado intensamente, demasiado ávido de fuerza. Luego el suelo se agitó, y entonces supo. No había engañado a los usurpadores. Sabían que estaba allí. nunca lo habían perdido. Y le habían seguido con toda su enorme falta de sutileza. Una de sus naves exploradoras había aterrizado, y el explorador vendría a buscarlo. Luchó por controlarse, y lo consiguió lo suficiente como para hacer que su miedo penetrara en lo más profundo de él. Luego, con un cuidado que no agitó ni una brizna de hierba ni una hoja sobre una ramita, empezó a retroceder, buscando las densas espesuras del centro del jardín, allí donde la vida era más intensa. Con aquello para protegerle, podría al menos absorber un débil hilillo de energía, la fuerza suficiente para rodearse de una sutil aura animal que le permitiera ocultarse entre las bestias. Algunos exploradores de los usurpadores eran jóvenes e inmaduros. Si era uno de ellos podría engañarlo y tal vez se fuera. Luego, antes de que su informe llegara a los demás, podría tener una oportunidad. Supo que aquel pensamiento no era más que un deseo, no un plan, pero se aferró a él mientras se cobijaba entre la espesura en el centro del jardín. Y entonces incluso ese deseo le fue arrebatado. El sonido de pasos era firme y seguro. Se oía el crujir de ramas rompiéndose mientras los pasos se acercaban, sin la menor desviación de la línea recta. Inexorablemente, cada firme zancada llevaba al usurpador más cerca del lugar donde se había ocultado. Ahora había un débil resplandor en el aire, y los animales escapaban en todas direcciones llenos de terror. Sintió los ojos del usurpador sobre él, y se obligó a apartarse de aquel conocimiento. Y como el miedo, descubrió que había aprendido la plegaria de los usurpadores. Rezó desesperadamente a la nada que conocía, y no hubo respuesta. Sal. Este suelo es un lugar sagrado y tú no puedes permanecer en él. Hemos emitido nuestro juicio y se ha preparado un lugar para ti. Sal y déjame llevarte hasta allí. La voz era suave, pero tenía una fuerza que congeló incluso el susurrar de las hojas. Dejó que la mirada del usurpador lo alcanzara finalmente, y la plegaria en él era muda y dirigida hacia afuera. Y sin esperanzas, como sabía que debía ser. Pero, las palabras eran inútiles, más la amargura en su interior obligó a las palabras a brotar fuera de él. ¿Pero por qué? Yo soy Dios. Por un momento, algo parecido a la tristeza y a la piedad asomó a los ojos del usurpador. Luego desapareció, mientras llegaba la respuesta. Lo sé. Pero yo soy el hombre. Ven. Finalmente asintió, en silencio, y le siguió despacio, mientras el amarillo sol se ocultaba tras los muros del jardín. Y hubo tarde y hubo mañana, y este fue el octavo día.
Así es, y este fue el octavo día. Ese octavo día que en todas las teorías sociopolíticas desde el Renacimiento han hablado de recuperar el paraíso perdido. Hablado de recuperar el orden que existía antes de que el hombre rompiera su pacto con la naturaleza y con Dios. Y que hacia finales del siglo XVIII ya tenía un nombre. Porque todas las teorías se habían concentrado alrededor de una única filosofía que era el materialismo. Y de ella habría de nacer un concepto más importante, dos conceptos, uno es el liberalismo y el otro el conservadurismo. Y del liberalismo habrían de nacer las dos corrientes que nosotros hemos estado viendo crecer y desarrollarse a lo largo de casi dos siglos, que son precisamente el capitalismo y el socialismo. Las cuales llegaron a su punto culminante cuando en 1989 cayó el muro de Berlín. Bueno, entonces pensando en ese tema y pensando en el tema que estamos ahorita poniendo, hoy tenemos de fondo la música de lo mejor de New Order, que tiene mucho que ver al término, New Order, el nuevo orden. Pero aquí nos enfrentamos al punto de, bueno, ¿qué es lo que estos pensadores plantearon? Planteaban una sociedad basada en los requerimientos materiales, llevado a que el ser humano iba a obtener de nuevo la felicidad al momento de que pudiera controlar su espacio y dejar que la propia naturaleza fuera de alguna manera conocida, escrutada y doblegada a la voluntad del hombre, regresándonos supuestamente al punto de cuando el mundo nos fue entregado por Dios. Eso cree tanto el capitalismo como el comunismo, en pocas palabras. Sin embargo, cada uno lo veía de manera diferente. Había un punto medio, un paso, una posición en que estábamos exactamente a la mitad. Esa mitad, que podríamos considerar que es el presente, la vemos desarrollada en que el pasado es aquello que fue más que nada la actitud bárbara, la actitud terrible, la actitud de la confusión de las lenguas y de los hombres, la actitud de las naciones, de los estados, y un futuro ideal en el cual el ser humano volvería a ser humano, volvería a ser una sola pieza, una sola sociedad, una sola cultura, y que tuviera dentro de ello la capacidad de encontrarle dicha, de encontrar la dicha de nuevo. Entonces, esa dicha, esas ideas de un mundo que no existe, tuvieron un nombre: utopías. La utopía que formó Tomás Moro, en la cual hablaba de un mundo ideal donde se había eliminado la propiedad privada, se había eliminado las estructuras que convertían al ser humano en, de alguna manera, súbdito de otro, es decir, que habían eliminado los conceptos que eliminaban la libertad, y con ello creaban un mundo ideal en el cual todos eran iguales. Aunque esto ya lo planteaba desde Platón con la República, ya se planteaba en el propio Tomás Moro con Utopía, ya lo plantearon otros escritores, pero fue en el siglo XIX, justo a mediados de este siglo, cuando aparece un término discordante. Había nacido unos años antes la idea del comunismo, después de que se había estudiado los primeros años del capitalismo, la revolución industrial, y de pronto aparece el comunismo proponiendo la opción de que solamente la solución podía estar en la eliminación del individuo a favor de la sociedad, es decir, la eliminación del yo, del egoísmo, del yo interno, del ser, a favor de una sociedad única en la cual todos los seres humanos serían exactamente lo mismo, y para ello habría incluso que eliminar los factores que, según se creía en esos tiempos, eran símbolos de la ignorancia, que eran el alma humana, el credo. Entonces, bajo esos términos, bajo estas palabras, el siglo XIX planteó total y absolutamente lo que habría de convertirse en los absolutismos, en el totalitarismo social, económico y político, creado para que una sociedad estuviera controlada dentro de sí misma contra sus propios individuos, contra las propias personas que lo formaban, supuestamente por su bien. En algunos casos la utopía hablaba de que esa eliminación iba a tener una ganancia. La eliminación de la persona significaba la ganancia del colectivo y por tanto de la individualidad. Ese era el concepto soviético, ese era el comunismo. El otro lado era la idea de que unos tenían que dominar sobre otros por medio de la reestructuración de la sociedad, eliminando incluso sus propias bases, como son la familia, las relaciones humanas, incluso la pareja y la procreación, y todo eso llevándolo a una sociedad total y absolutamente cerrada, retrógrada, y en muchos casos violenta contra aquellos que se le rebelaban. Eso era la distopía. Eso fue el fascismo. Sin embargo, recordemos que los totalitarismos del siglo XX murieron. El fascismo murió en 1945, al final de la Segunda Guerra, aunque hubo pueblos que coquetearon con ello, hubo gobernantes que coquetearon con ello, pero lo coquetearon, como dicen que es la historia, que la primera vez pasa en serio y la segunda vez ya es una sátira de lo primero. Pues lo estamos viendo con algunos gobernantes que trataron de hacer sus utopías, que en realidad eran distopías, como la eliminación de la cultura, como lo que hizo Mao en China, la eliminación de ciertos caracteres sociales y políticos, como sucedió en Vietnam, con la destrucción de muchas de las estructuras supuestamente morales, la persecución de los ideales religiosos, como pasó en el caso de Irak, como pasó en el caso en el caso extremo de Irán, que fue la revolución, que ha sido la revolución islámica, que eso se fue para el otro lado, se fue a imponer la religión como sistema estructural y que ha tratado de ser repetido en otros países árabes sin ningún éxito, y que lentamente todos estos han mostrado cómo se van resquebrajando, cómo se van haciendo pedazos, porque el alma humana, a final de cuentas, no puede ser controlada a esos grados, al menos es lo que hasta ahora se ha visto, porque el alma humana no se ha podido ver obligada a ello, tampoco en el ideal norteamericano de la perfección. Cuando hablamos hace un par de capítulos de este programa sobre, el narcocapitalismo, hablamos de la rebelión de Atlas, la rebelión de Atlas, de esta mujer Ayn Rand, la cual ya hablaba en ese momento de que la eliminación correcta o total en ese momento era de que la única forma de evitar que el ser humano fuera esclavo era eliminar al Estado, porque a favor tenía que estar el trato entre los propietarios privados. Es decir, el trato entre dos personas era la única ley que debía de existir. Claro, también es un proceso bastante, demasiado utópico, pero se llama anarcocapitalismo porque significa implantar la anarquía como un medio para que al eliminar las leyes comunes, cada persona fuera capaz de implantar sus leyes únicamente en necesidad de un acuerdo con una segunda persona, sin intervención de un tercero, que el tercero siempre había sido el Estado. Recordemos que eso creó el absolutismo. Ahora, lo que nos encontramos en este momento, y no voy a empezar por las utopías, porque sería hablar de todos esos mundos mágicos y maravillosos que se ven y que se sienten que van a ser algo perfecto y perpetuo, como alguna vez se habló de qué sería el ideal de Disney. Sí nos vamos a ir con palabras que son muy comunes, aunque muchos no han tenido contacto con ellas. Palabras como orwelliano, palabras como Huxley, palabras como el mundo feliz, palabras como las imposiciones del nosotros, del yo y de la persona. Y para eso, bueno, primero vamos a hablar de... Primero hablemos de una novela, de una serie... Bueno, esta novela está basada... Esta novela, bueno, primero empecemos con lo que es la distopía. La distopía se entiende como una utopía perversa, un término contrario a la utopía, y se hace referencia a una sociedad donde las tendencias sociales se van a extremos. Contrario a la idea de Tomás Moro como una utopía, o sea, un lugar que no existe, la distopía es una utopía negativa, en la cual la sociedad ideal es eliminada a favor de una sociedad donde reina el caos y reina la destrucción de parte del ser humano. Casi siempre estas novelas han sido sátiras, se han burlado de la continuidad histórica, o lo que hacen es destruir, en cierto sentido, conceptos presentes. Por eso se les cataloga dentro de la ciencia ficción. Recordemos que la ciencia ficción tiene una capacidad de romper y de criticar fuerte y terriblemente al presente, de decir qué es lo que pasaría si el presente se volviera o le pasara algo y entonces la sociedad tuviera que sobrevivir. Y para eso, bueno, ahí nos enfrentamos con un Estado socialista único, el cual lo que haría sería un control social eliminando al individuo, eliminando a la libertad humana, hacia un totalitarismo completo, hacia un puede ser hacia el consumismo, hacia el comunismo total, hacia el aislamiento social, político y hasta religioso. Entonces, la primera novela de la que vamos a hablar, que lo vamos a hacer en orden cronológico, de las distopías, es la novela de Ayn Rand llamada Ángel, que en español se llama Vivir. Bueno, ese es su primer título, y su segundo título el título con el que fue definitivamente publicada fue Himno. En español también ha tenido otro nombre que tiene que ver más con el tema de antes, que tiene que ver con la palabra antes, porque se llama, en lugar de himno, se llama Antífona. ¿De qué trata esta novela? Bueno, esta novela trata de una sociedad totalitaria, una sociedad absurdamente cerrada, fue escrita en 1938, en la cual el personaje principal carece de un nombre. Es decir, tiene un nombre, pero su nombre se llama Igualdad 72520. Es decir, estamos en un país que siguió la línea del comunismo soviético, al menos el comunismo planteado por Carlos Marx, y la versión de Lenin, o sea, el marxismo-leninismo, en la cual el Estado ha creado una sociedad donde la gente se siente orgullosa de ser quien es, pero más que nada por la razón del Estado en sí. Entonces, resulta que los niños no tienen familia, los niños nacen y son llevados a la casa de los niños, criados todos como hijos del Estado, luego a las casas de estudiantes donde es su educación académica y donde ahí se les asigna una vocación. Lo que más terrible de la historia es que la gente, una vez que llega al punto de la vocación, se les asigna un trabajo y son unos transgresores, como lo hace el propio personaje, que su nombre, digamos que es algo muy... los nombres son más que nada en un sentido irónico, porque se llama Igualdad, y él lo que hace es que en esta sociedad que está prácticamente en la etapa preindustrial, algo pasó, hubo una guerra y de pronto el mundo prácticamente se vino hacia atrás. Entonces este muchacho descubre de nuevo la electricidad, y el momento de que presenta la electricidad dicen que no es posible que alguien como él, que había sido asignado para ser un barrendero, se le ocurriera transgredir y ser un simple... cosa se les ocurre inventar, cuando eso solamente estaba destinado a aquellos que se habían encontrado que tenían las capacidades para ser inventores. Entonces prácticamente estamos hablando de una sociedad mediocre donde existe una predisposición al tipo de estructura en la cual se va a vivir, de la cual se va a realizar una su concepto social. Es decir, la persona está atrapada dentro de esa sociedad única y exclusivamente para lo que se le ha asignado por antes. Entonces, en esta novela, el personaje huye, el personaje de Igualdad huye, conoce una mujer que se llama Libertad 53000, y los dos salen de donde se encuentran, salen de la ciudad, y ahí en la ciudad resulta que encuentran una selva, un campo, y descubren una biblioteca, descubren antiguos libros y deciden a vivir ahí, y descubren que hay una palabra que ellos nunca habían podido usar, porque en toda la historia todo es referido, que toda persona, porque esto es escrito como un diario, todos hablan de sí mismos como nosotros, vosotros y ellos, es decir, todo es plural. Entonces cualquier persona, para hablar de sí misma, no dice yo, dice nosotros. El yo no existe, todo ha sido eliminado, porque al final de cuentas, en esta sociedad totalitaria se ha eliminado el concepto del individuo a favor del concepto del grupo, lo cual pues sí ha detenido las guerras, pero no ha permitido la evolución social, lo que ha hecho es detener el proceso histórico. Entonces, en esta novela, ellos deciden al final tomar cada quien su nombre, él se llama Prometeo y ella se llama Gea. Es una novela muy interesante, es una novela cortita de esta autora, Anne Rice, y la cual tiene una... Anne Rand, perdón, tiene una connotación muy interesante. Ella sale de la Unión Soviética porque era rusa, tenía otro nombre, sale de la Unión Soviética y en los años 30 todavía en Europa, entre los intelectuales antes de la guerra, había, incluso también en Estados Unidos, todavía una gran popularidad por la Internacional Socialista y la Revolución Socialista. Es decir, había todavía personas que creían que el comunismo que había nacido en la Unión Soviética era un ideal que les podía llegar a todo el mundo y que podía ser ese el futuro del mundo, que debería de ser el futuro. Entonces la gente confiaba en el comunismo. Confiaba en el comunismo porque estaba viendo que de pronto estaban surgiendo, pues, el totalitarismo capital, fascista. Y el fascismo, pues, en cierta manera fue relacionado al capitalismo, que el capitalismo creaba y pensaba en la libre empresa, no en la anulación del alma humana a favor del grupo, como lo hizo la Alemania nazi. Entonces, en esta novela que está tan interesante, digamos que es el primer acercamiento que hay en la historia de eso que nosotros llamamos el octavo día. Después viene la segunda novela, que también es más o menos de los mismos años. Y esta novela es Nosotros. Nosotros es la novela de, o también un autor ruso, la escribe el primero en francés. Y se publica en el año 1921. Y el autor es Eugene Samiatin. En este caso, esta sociedad no es una clase, no es una sociedad, es una sociedad futura, donde la opresión y la represión se da por parte de los demás. Es decir, hay una clase dirigente que gobierna sobre los demás, y lo que tiene es que esta sociedad es un estado único, opresor, que eliminó la vida privada. Y los ciudadanos no solamente no tienen libertad, ni siquiera tienen nombre. Los seres ahí... La novela de Nosotros también es una especie de diario. En este caso es el diario de un número, alguien que se llama D503, el cual vive en una ciudad pequeña, en una ciudad donde, debido a ciertos adelantos tecnológicos, pues no les llega la luz del sol. O sea, el sol no llega como tal, el sol llega como una luz difuminada en el cielo. No les cae la lluvia es algo que sucede en el medio salvaje. No conocen las carencias, tampoco conocen el concepto de familia, no conocen el concepto de amigos, no conocen el concepto de nombre, nadie tiene un nombre. Entonces, esta sociedad que está 1000 años en el futuro ha vivido primero 200 años de una guerra que acabó con casi toda la humanidad, y los pocos sobrevivientes vivieron sabiendo que la única manera de eliminar la guerra era creando la felicidad, y que el mayor enemigo de la felicidad era el individuo. Así que, aunque aquí no está prohibido decir yo, la gente no se siente un yo porque no son personas, son números, son piezas que pueden ser quitadas en cualquier momento de la estructura social y reemplazadas por otras. Entonces este hombre, que es un científico, se encuentra con que están construyendo un cohete para ir a otro planeta y de alguna manera llevar su felicidad, su estructura, su sociedad hacia otros lados. Entonces, en esta sociedad donde las casas son de cristal y donde todo el mundo puede ver a todo el mundo y no existe la intimidad, el individuo como tal no existe. Entonces el propio autor de la historia, es decir, el propio personaje que nos está narrando la historia, toma en ciertas maneras una actitud hasta prepotente y que le da lástima, según él, la pobre gente que no ha vivido en ese concepto, que no vive en esa sociedad que para él es perfecta, donde se ha eliminado precisamente el yo. Entonces se imagina un mundo terrible donde las cosas son violentas, donde la naturaleza todavía existe, donde hay árboles, hay pájaros, hay lluvia, todo está expuesto de alguna manera a los entendimientos de la naturaleza y también a los entendimientos del individuo. Entonces también las emociones están mal, la imaginación está mal, porque todo eso termina por destruir supuestamente la estructura social. Entonces, en esta historia, que es muy interesante, también no es una novela larga, son como 130 páginas. Nosotros, Eugene Samiatin, nos encontramos con una nueva distopía. La eliminación del yo a favor de la implantación del de la sociedad como tal. Es decir, la sociedad es la que importa, no el propio individuo. Y recordemos, y esto también es muy importante, de una novela así, Nosotros, de 1921. Prácticamente, aunque la primera novela, en el sentido lógico, según debería de ser la de Inovir, de esta Rand, porque es de 1938 y por tanto aparece en la época de las novelas que hablan de la distopía, nos encontramos con que las sátiras que hubo en ese momento, de finales de los 30 y hasta los 40, hablan acerca precisamente de esas sociedades totalitarias en todos los aspectos. Después de Nosotros sigue 1984 de George Orwell, que esa sí es una novela amplia, de británico socialista primero y luego anticomunista, que lo que hizo Orwell fue burlarse, hacer una sátira de la imagen del culto a la persona de José Stalin, en la cual inventa una serie de términos, una serie de ideas, en la cual nos encontramos con una novela bastante amplia, una novela que incluso fue tachada de haber robado la idea de Nosotros, de tener, pero la novela realmente es diferente, se va todavía a otro punto más. Aquí habla de una sociedad que después de la Segunda Guerra Mundial empieza una tercera guerra, y esta guerra ha causado que se creen tres estados totalitarios. Uno de ellos es Oceanía, el Imperial Shock, o sea, el socialismo inglés. Y Oceanía es Reino Unido, todo el continente americano, Australia, Nueva Zelanda y el sur de África. Eurasia, que es el neobolchevismo, donde la Unión Soviética se ha anexado a toda Europa, excepto el Reino Unido. Y la Estasia, o Asia Oriental, donde impera la duración de la muerte o desaparición del yo. Y eso comprende a China, Japón y Corea. Y las tres están peleando por el triángulo que forman África del Norte y la Indochina, donde hay una enorme cantidad de mano de obra barata para lo que ellos quieren. ¿Qué es lo que buscan? El control a través de una guerra permanente. La guerra se hace permanente porque es una manera de eliminar, como sus consignas del Estado Mundial, del INSOC, en la cual se elimina al individuo, porque todo eso es un daño social. Entonces, a través de esta historia, en 1984, nos encontramos con una serie de cosas que se parecen mucho al presente. En primer lugar, el INSOC, el socialismo inglés, en cierta manera habla sobre tres principios muy simples: la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza y la guerra es la paz. Con lo cual estamos planteando un mundo donde todo está prácticamente al revés. Eso se llama neolengua, la cual se criticó bastante durante la guerra del Golfo Pérsico, donde incluso la cadena CNN fue acusada de que nunca usó la palabra guerra, sino que siempre habló de la operación Tormenta del Desierto. Nunca se habló de una guerra en sí. Entonces, para mucha gente, como jamás se menciona la palabra guerra, aunque era evidente, la idea es que no había habido jamás una guerra. Entonces ya estaba hablando del control total a través de los medios, de los contenidos. Eso es lo que se llama neolengua, que también está llamado, supuestamente, según el propio Orwell, a eliminar al individuo, porque palabras importantes, palabras complementarias, son eliminadas a favor de una lengua que reduce el pensamiento y la capacidad humana. Entonces lo vemos, por ejemplo, en el caso de sus ministerios, que tienen, por ejemplo, ellos el Ministerio del Amor, que es el que se encargará de la tortura, el Ministerio de la Paz, que es el encargado de la guerra, el Ministerio de la Abundancia, que se encarga de la miseria, de mantener al pueblo en la subsistencia apenas posible, el Ministerio de la Verdad, que se encarga de las mentiras y de destruir el pasado. todos y cada uno de ellos tiene la función única y exclusivamente de mantener ese gran estado social. Ese gran estado, porque el miedo es que haya una nueva sociedad y por tanto no puede haber ninguna salida. El propio personaje es un hombre que descubre una serie de cosas y de pronto tiene deseos de cambio, y esos deseos de cambio lo llevan al final a terminar confesando: amo al gran hermano. De ahí viene el verdadero gran hermano, no de esa tontería del Big Brother, sino que aquí habla de una distopía terrible, porque se elimina a la sociedad humana a favor de una sociedad únicamente hecha y creada para la supervivencia del más fuerte. Bueno, vamos a escuchar un tema de New Order, hablando del nuevo orden, y ahorita ya regresamos a este programa para las demás conclusiones. Y recuerden, el octavo día, primero empezamos por las distopías, ese futuro apocalíptico. Regresamos. Soy Master Gerardo de Comunidad Level México para invitarlos a escuchar la programación de los días jueves por comunidadlevelmexico.blogspot.com. A partir de las 9 de la noche con la hora retro, con lo mejor de la música de los 50 a los 80, de 9 a 10 de la noche. Luego, el programa dedicado a la comunidad Leder y BDSM, jueves a las 10, el programa para hablar de nuestros temas, nuestros intereses y nuestras ideas. Y a partir de la medianoche, el after, el programa para hablar de literatura y otros temas, de 12 de la noche a 1 de la mañana. Los esperamos, los espero yo, Master Gerardo, en comunidadredomexico.blogspot.com y recuerden que el día jueves tenemos habilitado el chat y el MSN Messenger para ustedes. Los esperamos todos los jueves de 9 de la noche hasta 9 de la mañana. Muchas gracias. Bueno, y regresamos aquí a El After, donde estamos hablando del octavo día, las distopías. Entonces, después de mencionar estas novelas que son prácticamente la base del medio, la base de lo que nosotros conocemos como la utopía que se va hasta el otro lado, que se va destruyendo, nos damos cuenta, tienen puntos comunes, pero tanto la novela Nosotros como 1984, que supuestamente están vinculadas. Nosotros es una historia, más que nada, su utopía es de una sociedad mecanicista. 1984 habla de las sociedades que en ese momento eran el presente, de los años 40, que se volvieron contra sí mismas, es decir, triunfaron los totalitarismos. En Vivir, o mejor conocido como Himno, de Ayn Rand, ahí tenemos una historia diferente, ahí tenemos una sociedad también totalitaria, donde lo que hicieron fue prohibir el término yo a favor de todos los plurales, por los cuales existe entonces una eliminación del ser, una eliminación del individuo, como proponía en su momento el comunismo. Recordemos esas acciones que tiene luego el comunismo soviético, en el cual para eliminar al ser humano se ensalzaba el Estado, se ensalzaba los logros de la nación, y decía que la nación éramos nosotros y nosotros somos la nación. Entonces el individuo por como tal quedaba destruido y se eliminaba al héroe a favor del culto al caudillo. Cosa que, bueno, nosotros no estamos tan alejados de esa realidad. Y por último, hablando de esta serie de novelas que les estamos recomendando el día de hoy, tenemos El Mundo Feliz de Aldous Huxley. El Mundo Feliz es una novela que muchos tal vez han leído en la preparatoria y que debido a eso no le dieron una gran importancia muchas veces, porque la consideran una historia extraña. Sí lo es, la verdad es una novela de ficción bastante extraña, donde uno de los puntos más fuertes de la historia es precisamente de que está escrita en el inglés de Shakespeare, un inglés muy correcto, muy británico del siglo XVI, y el término un mundo feliz en sí viene de una palabra, de una frase de Cuento de Invierno del propio Shakespeare. Entonces, ahí en esa historia, en un mundo feliz, habla de varias historias al mismo tiempo, pero la más interesante es la historia de un hombre, que le dicen el salvaje, el cual es la mezcla de dos sistemas. Es hijo de una mujer que viene del mundo feliz, o sea, del mundo civilizado, del mundo avanzado, y al mismo tiempo crece en una reservación de gente salvaje, una reservación de indígenas, en la cual él se vuelve un híbrido. Pero él no encuentra su lugar en esa sociedad, y cuando lo llevan al mundo feliz, que es un mundo donde todo es estéril, donde todo tiene orden, donde el ser humano antes de nacer ya está predestinado, porque se descubre que cada uno de ellos tiene únicamente una forma de vivir, que es la que le han asignado. Pues entonces se encuentra con una situación bastante compleja, porque el propio ser humano, el propio ser que está ahí presente, no tiene posibilidades de opción. La sociedad está dividida en castas, cada grupo social está designado desde antes de nacer, y cada casta a su vez es condicionada a realizar una serie de una serie de... tiene que cumplir con una serie de requisitos que se le implantan, incluyendo que debe de aceptar que cuando cumpla los 60 años debe morir. La historia es muy interesante porque nos comprueba, por un lado, de que es un mundo terriblemente tecnificado, extremadamente complejo en el sentido... en el sentido tecnológico, un mundo lleno de consumismo, un mundo lleno de una falta completa de ser humano. No hay individuos, sino que cada persona está tan condicionada que todo lo que hace lo hace para que su existencia sea parte y pieza de un engranaje mayor. Hay un estado mundial, hay un solo idioma, hay una sola moneda, hay una sola estructura, y todos de alguna manera ni siquiera saben qué relaciones tienen entre sí, porque los niños no nacen de sus padres, sino que nacen de una unión química entre los óvulos y los espermatozoides. Entonces, ahí se hace una fecundación artificial, se termina la fecundación en determinado momento. La fecundación se realiza para que cada persona es asignada un frasco, y luego resulta que algunas veces a los óvulos se les escoge y se les somete alcohol y otro tipo de cambios para que se dividan y se conviertan en gemelos. Y estos gemelos no son más que cientos de grupos de individuos que van en 4, 6, 8, 12 y hasta 36, que tienen la única obligación de hacer todos la misma función. Entonces son cuadrillas completas de obreros que realizan un trabajo determinado. Entonces esa eliminación del individuo es aceptada por todos, porque a final de cuentas significa que eso es lo que asignó el Estado Mundial, porque esa es la única manera que encontró para eliminar la guerra, porque venían de una tercera guerra mundial y esa tercera guerra había destruido al ser humano. Entonces ellos decidieron destruir el pasado, al individuo y a todo aquello que los conectara con la realidad, más o menos como el planteamiento que había de hacer Mao con la revolución. Pero la novela de Un Mundo Feliz también tiene un punto, que al final el propio salvaje no se encuentra tampoco a gusto con la sociedad nueva. El mundo feliz que le esperaban no lo encuentra. O sea, el portentoso nuevo mundo no lo encuentra, no lo entiende, no lo resuelve, que termina él por suicidarse. Pero aquí lo interesante es que Huxley, el autor británico, hace una afrenta de que se han eliminado el amor y la familia. La ciencia es la que controla los pensamientos y las acciones de la gente. O sea, la ciencia es un estado extremadamente racional. Y recordemos que el exceso de racionalidad es irracional. Y viene que la actitud del socialismo y comunismo también se opone a la sociedad consumista y capitalista. En la novela, a final de cuentas, toma en sus manos que ambos sistemas están a punto de hacerse, de que ambos sistemas se hicieron pedazos, y por eso se creó la tercera vía, que no es más que el Estado Mundial, que es la eliminación del individuo. Al grado de que es tan irónico el sistema que los apellidos que se usan a lo largo de toda la historia y los nombres tienen que ver con gente conocida, gente famosa en su momento. Entonces tenemos nombres que prácticamente, si uno los encuentra socialmente, están muy interesantes, porque son nombres como Darwin Bonaparte, Fanny Crowe, Lenina, Henry Foster, Benito Hoover, Kate, Eton College, Bernard Marx, Mustafa Montt, Helmut Watson, Joanna Diesel, Jeremy Engels, Tom Kawaguchi, Herbert Bugatti, Phil Urbana, Jim Brokanowski, Clara Letterby, Morgana Rothschild. Todos esos nombres, que son juegos de nombres, nos hablan de una sátira social de los años 30, porque todos son nombres de grandes personas, tanto capitalistas como comunistas, como líderes y como gente de la política y de la sociedad de esos años. Entonces, a Aldous Huxley se le ocurre crear esta historia. Y se les ocurre crear prácticamente una gran una gran novela que no es tan larga, no tiene tanta extensión, es una novela cortita, de apenas 120 páginas también, pero que es muy interesante de entender porque es otra forma de entender las abominaciones que se puede crear en un hombre, esa búsqueda del octavo día, de esa búsqueda de un totalitarismo que implante sobre todo la humanidad una estructura única que rompa total y absolutamente con la sociedad. Bueno, entonces el día de hoy que hablamos de las distopías, empezamos con un cuento, Cristel del Rey con Canto del Crepúsculo. Nos encontramos también con las novelas, a ver, les voy a dar los títulos nada más. Las novelas se llaman Himno o Vivir, de Ayn Rand, de 1938. La novela Nosotros, de Eugene Samiati, de 1921. Un Mundo Feliz, que es de 1940, 1984, que es de 1949. Y eso es todo ello, todas estas novelas de alguna u otra manera tienen que ver con un único concepto, la distopía, lo contrario de una utopía, y que nos la encontramos muy inteligentemente, muy extrañamente, todas clasificadas como novelas de ciencia ficción, aunque no todas fueron escritas como tales, muchas de ellas fueron simplemente sátiras políticas. Entonces pensemos que si esto está abierto para nosotros este futuro o no, ya que ya hablamos del capitalismo, ¿verdad? Y que ahora hablamos de las distopías. En una edición posterior hablaremos de las utopías, aquellos mundos idealizados posibles y buenos que se nos habló en el pasado, pero que son demasiado etéreos para ser realidad. Bueno, yo soy Master Gerardo, recuerden que esto fue el After, y los esperamos para la próxima semana a la medianoche del viernes, a la medianoche al final del jueves o en la primera hora del viernes por comunidadledelmexico.blogspot.com. Recuerden, pueden escribir sus comentarios a comunidadledelmexico@gmail.com y ledelmexico.radio@hotmail.com. Y recuerden, no Y recuerden mandar, aparte de sus comentarios, recuerden escuchar la programación que tenemos. Tenemos los martes del taller, tenemos los miércoles humanistas con el programa Es Mi Hombre, y tenemos los jueves con la hora retro, con jueves a las 10, y este programa, el after. Y recuerden, pásensela bien, muy feliz fin de semana, y descarguenos con Podomatic por comunidadledelmexico.podomatic.com para escuchar este y los programas anteriores. Muchas gracias. Muy buenas noches, que se la pasen muy bien y Dios los bendiga a todos.